Bienvenidos y bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Como todos los días, les saludamos desde la ciudad de Buenos Aires y hacia todo el mundo a través del 9455 kHz desde Maipú 555, que es como la catedral de la radio, este edificio en el que se encuentran 5 emisoras públicas. Argentina cuenta con esta cantidad de emisoras aquí en Buenos Aires, pero 49 que están distribuidas en puntos estratégicos de nuestro país, porque nuestro país es tan grande, tan vasto y tan diverso que necesita de una cadena de emisoras celeste y blanca, se le dicen, para estar comunicados entre sí. Usted piense, Buenos Aires es una ciudad de que tiene todas las tecnologías en la palma de la mano, ¿no? Pero de repente, en una zona de montañas, no hay posibilidad de tener internet. Por más que usted vaya con el teléfono más tecnológico del mundo. Bueno, no hay internet. Y ahí está la radio. Ahí están los trabajadores y trabajadoras de la radio pública haciendo de esto un gran servicio, ¿no? Vamos a ir de a poquito conociendo algunas de nuestras emisoras, si les parece. Todos los días les voy a nombrar algunas de las que tiene Argentina distribuidas por el país. Mientras tanto, RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con más de 60 años al aire, les cuentan las noticias, le cuentan lo que es la cultura popular argentina, esa que todos los días vivimos en las ciudades, en los pueblos, en los barrios. De eso se trata nuestro programa. Guillermo Vega en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto. Hoy vamos a hablar de música. Vamos a escuchar lindas canciones de la mano de la Forastería. En un ratito vamos a estar charlando de ellos. Pero claro, como todos los días, a esta hora le contamos cuáles son los títulos más importantes de la jornada. El Papa León XIV le confirmó al presidente Javier Milei que visitará la Argentina. Colombia buscan al responsable del atentado contra un candidato presidencial. El presidente brasileño Lula da Silva advirtió que la ONU ya no es lo que era. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum llamó a Washington a no tratar a los migrantes como delincuentes. Alerta sanitaria en Argentina por brotes de sarampión. Y en materia deportiva, se confirmó que Franco Mastantuono de River será el jugador del Real Madrid. Ahora sí, el desarrollo de la información. El Papa León XIV le confirmó al presidente Javier Milei que visitará la Argentina. El pontífice se lo informó al recibirlo en el Vaticano, en la primera audiencia que brindó a un mandatario latinoamericano desde que inició su papado en mayo. La noticia del viaje fue ratificada luego por fuentes oficiales del gobierno argentino. Por su parte, la Santa Sede informó en redes sociales que durante la reunión se abordaron cuestiones de interés común como la lucha contra la pobreza, entre otros temas. El encuentro con León XIV forma parte de una gira oficial que Javier Milei está realizando por Europa y por Israel. El periplo comenzó el viernes cuando se reunió con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Durante ese cónclave se confirmó un acuerdo entre las compañías energéticas estatales de cada país, YPF de Argentina y Eni de Italia. El presidente también participó de un foro en Madrid el fin de semana donde destacó las políticas libertarias de su gestión como herramientas para el crecimiento. En ese contexto y ante una multitud reunida en la capital española, Milei gritó: ¡muerte al socialismo! El jefe de Estado continuará su gira hoy en Niza, donde participará de una conferencia de la ONU sobre los océanos y también se reunirá con su par francés Emmanuel Macron. Luego viajará a Israel, en donde completará una nutrida agenda que incluye encuentros con el presidente Isaac Herzog y el premier Benjamin Netanyahu. En Colombia, el presidente Gustavo Petro aseveró que se debe encontrar al responsable de planear el ataque contra el candidato Miguel Uribe Turbay. El dirigente conservador fue baleado en la cabeza durante un acto de campaña en la capital, Bogotá, este fin de semana. Según Petro, todas las agencias de inteligencia se tienen que concentrar a partir de ahora en descubrir quién es el asesino intelectual. El presidente también llamó a investigar a los custodios de Uribe Turbay, quien fue operado y se encuentra en estado crítico. Petro confirmó que el atacante es un menor de edad y que está bajo custodia. El adolescente, que no fue identificado, emergió de la multitud durante un acto en el barrio de Modelia y abrió fuego dos veces contra el precandidato de 39 años de edad. El brasileño Lula da Silva lamentó que la Organización Naciones Unidas ya no es lo que era. Así lo expresó en París al participar de un foro empresarial de Brasil y Francia. En ese contexto sentenció: hoy no tenemos gobernanza global. Según argumentó Lula, la ONU creó el Estado de Israel en 1947. ¿Por qué no crea el Estado de Palestina ahora? Porque no tiene fuerza, dijo. Y explicó: ninguna decisión de la ONU se cumple. Y los 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad tampoco obedecen a la ONU. El mandatario sudamericano también lamentó que las grandes economías del planeta no cumplen los acuerdos sobre el cambio climático. Pero Lula dijo: la debilidad es una de las razones detrás de varios conflictos bélicos en curso, como la guerra ucraniana y rusa o la situación en Gaza. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum pidió al gobierno estadounidense que no trate a los migrantes como delincuentes. Su llamado se dio luego de una serie de arrestos en Los Ángeles en los que fueron apresados 35 ciudadanos mexicanos. Los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, dijo la mandataria en un discurso público en la ciudad de Cholula, y remarcó que el trabajo de los migrantes también sostiene la economía de los Estados Unidos. Asimismo, aseguró: no es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio. La presidenta también informó que la red consular ya está en contacto con los 35 detenidos y sus familias para asistirlos y asesorarlos. Hay preocupación entre las autoridades sanitarias de Argentina por el aumento de casos de sarampión. Según las fuentes, hay 4 brotes ubicados aquí en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y San Luis. De acuerdo a la información, hay unos 500 casos bajo análisis con más de 30 infecciones confirmadas. En ese contexto, el ministro de Salud, Mario Lugones, instó a través de redes sociales a vacunar a los menores contra el sarampión a la brevedad. Según ejemplificó, en Buenos Aires y alrededores, solo una quinta parte de los niños pequeños fueron inmunizados, y señaló que la Organización Panamericana de la Salud ya alertó por brotes en Canadá, Estados Unidos y México. En ese sentido, Lugones advirtió que Argentina no está exenta de esa situación. Y ahora sí, toda la información deportiva. El juvenil estrella de River Plate, Franco Mastantuono, será jugador del Real Madrid tras el Mundial de Clubes. Durante el fin de semana se confirmó que el mediocampista de 17 años se incorporará a la institución española por 60 millones de euros. Se trata, según la prensa deportiva, de la venta más cara en la historia del fútbol argentino. De acuerdo a la información, Mastantuono firmará un contrato por 6 años, es decir, hasta junio de 2031. El futbolista de la provincia de Buenos Aires, que debutó el jueves con la selección argentina, se sumará al equipo madrileño en agosto. Disputará con River el Mundial de Clubes, en el que el club de Buenos Aires comparte grupos con el Inter de Italia, Monterrey de México y Urawa Reds de Japón. Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Esta belleza que estaban escuchando se llama Luz de las Almas Tercas y pertenece a un nuevo material de una banda que ya lleva recorrido bastantes kilómetros, voy a decir, para no decir años. La Forastería, que está presentando Épicas Sagradas, editado por Octo Records, un disco grabado en su estudio de barro con energía solar. Ahora vamos a explicarles exactamente de qué se trata todo esto, porque además de hablar de géneros musicales, vamos a hablar de una elección de vida, ¿no? Gente que decidió ir a vivir a otro lugar y a sostener una vida en el monte nativo del Valle de Punilla, que queda en la provincia de Córdoba. Una familia permacultural. Ahora les vamos a explicar, porque justamente nos visitan recién llegados de Córdoba. Tuto Petruzzi y Tony Volpen, bienvenidos, bienvenidas.
Muchas gracias.
Gracias por recibirnos.
Un placer, estar acá.
Una alegría que hayan venido y lo vuelvo a decir al aire. Recién llegan.
Sí, hace recién un par de horas.
Ay, gracias por venir.
Todavía nos estamos sacando amor seco de la ropa.
Gracias por venir.
Un placer, un honor.
Bueno, en principio yo quiero que expliquen esto de la familia permacultural. ¿De qué se trata?
Bueno, hace unos años nos hemos radicado ya. Somos acá de Buenos Aires originalmente, pero...
¿Vos sos de Avellaneda?
Yo soy, no, de Becker. Ah, pero mi vieja vive en Avellaneda. Ahora venimos de Avellaneda, dejamos las cosas ahí.
¿Y Tony, vos de dónde?
Y yo nací en Caseros, pero viví bastante tiempo en Capital.
Ah, ok. Mm.
Y bueno, nos vinimos para allá, para Córdoba, en busca así de otro tipo de vida, más conectado con la naturaleza, con la permacultura, con intentar ser soberanos de alguna forma, si bien siempre es imposible serlo totalmente, tener una soberanía energética con el tema de los paneles solares, de armar las casas de barro, que es un material que tiene muchas cualidades en cuanto a temperatura, humedad, son muy saludables. Y bueno, un poco aprendiendo, ¿no?, en el camino de toda esa... que en principio fue más curiosidad y aventura que algo que teníamos como certeza, ¿no?
Claro.
Entonces fue una búsqueda muy linda, que lo es, porque siempre estamos en ella. Y bueno, a partir de estar ahí, creo que surgió un poco la música, nuestro concepto, ¿no?, artístico, musical.
¿Pero ustedes conocían Valle de Punilla?
Bueno, Tuto sí lo conocía. Yo lo conocí hace no mucho.
Andando.
Medio que sí. Pero Tuto sí. Él, de hecho, tuvo la visión ahí de adquirir un terreno hace casi 15 años ya. Y ahí de a poquito ir armando nuestra casita. Y bueno, yo luego, cuando nosotros comenzamos una familia, me acoplé también a ese proyecto y bueno, lo encaramos juntos así de lleno.
Qué bárbaro, claro, una lección de vida, ¿no? Y además el armado del estudio molecular.
Sí.
Que digo, porque también, ¿no?, cuando uno se va a vivir al monte, decís, bueno, sí, pero yo quiero grabar un disco, ¿dónde lo grabo?
Claro.
Claro, no hay muchos lugares a la redonda que graben discos.
No. Sí, lo inventamos, ¿no?, como inventamos un poco esta realidad. Fue primero el sueño de la casa, y una vez que tuvimos más o menos la casita, empezamos ahí cerquita de casa también a armar el estudio. Y nada, es muy hermoso, ¿no?, todo el proceso, desde que se hace, que lo haces con amigos, con gente querida, hasta que lo ves manifestado, y una vez ya que hacemos nuestra música ahí adentro, es como muy muy rico, ¿no?, para nosotros, muy muy emocional también.
Claro. Bueno, habrán escuchado que el material Épicas Sagradas, así se llama el disco, tiene 7 canciones, el álbum, hay que decir ahora, ¿viste? Volvamos para atrás, Juan Sixto, álbum. El disco es de Cosa de Viejos. Épicas Sagradas tiene como una sonoridad, por un lado electrónica, pero por otro lado muy vinculada con la raíz, con el folclore latinoamericano, y huele a monte, ¿no?, a pesar de ser electrónico.
Y bueno, esa es un poco la mixtura, ¿no? También, obviamente, nuestras raíces de haber venido de la ciudad, de haber vivido tantos años acá, están, se notan. Bueno, con Tuto nos hemos conocido también hace 14 años en una banda de funk, de música funk. Entonces venimos de ese formato banda, ¿no? De ese formato que nos gusta mucho. Pero también nos gusta esto de la electrónica porque nos da mucha libertad.
Claro.
Y bueno, al estar ahí en ese lugar es como que va fusionando todo. Y bueno, también te va inspirando el propio entorno. Es claro. Muy inspirador. Entonces, se nota ahí en la musicalidad, ¿no? Del
claro.
Sonido del último álbum, sobre todo.
Porque el lugar es así. Bueno, también lo son las ciudades, pero el lugar así también tiene una sonoridad, ¿no? Digo, el árbol con el viento, sí, el animal, totalmente. El pájaro.
Intentamos, sí, grabar mucho de lo que sucede ahí a nivel atmosférico, ¿no? De sonido
claro.
De pájaro, de insectos, eso como que intentamos que esté en el disco porque es parte, ¿no? De esa música mientras grabamos, incluso se meten, aunque no queramos, en sí. Verano las chicharras, por ejemplo, no hay
claro.
Forma de pararla, claro.
¿Cómo las callas?
Y bueno, que salga.
Y bueno.
Claro, tal cual.
Sí, y también a veces cuando, por ejemplo, no sé, tenemos todos los instrumentos, todo listo para grabar, y de repente no sale el sol por 2-3 días y no hay forma de hacer arrancar
claro.
La electricidad, el 220. Entonces,
claro.
Es como todo también una aventura, ¿no? Una épica,
sí, 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 sí,
justamente.
¿Y ustedes tienen paneles solares?
Uh-huh. Sí, así es.
Ok, y con eso tienen la energía.
Sí, sí, el 220, digamos, que puedes conectar cualquier cosa. Pero sí, si hay un par de días nublados, ya tenés que empezar a desconectar cosas porque, y ni hablar de todo el estudio, se suspende, ¿no?
Claro, porque lleva mucha energía.
Sí.
Qué bárbaro. Los chicos van a hacer una gira, no sé cómo explicarles. Van a tocar hasta en la estratosfera. Empiezan el viernes. No,
el viernes pasado. En Córdoba.
Esta semana, el 13, este viernes, en el Centro Cultural Matienzo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, también van a tocar. De ahí se van rapidísimo, porque el 26 del 6 tocan en Ocaña, en Barcelona. Después tocan en el Isis Garden Festival de Montpellier. Y así hay una gira tremenda que los va a llevar hasta en Mykonos, ¿qué más? Praga, bueno, de todos lados van a estar. Es tremendo. ¿Cuántos conciertos son?
En total son 36, porque bueno, también
se agregaron,
en Turquía,
sí, un par más.
Vamos a tocar unos 15 días seguidos en un mismo lugar. Entonces en total son, sí, 36,
sí,
37.
Por ahí estamos ahí. Y ya cerramos la persiana porque...
Ya no nos quedan días.
Claro.
Ayer entró, o sea, un show por la ventana.
Sí, sí, pero ya físicamente imposible.
Qué bárbaro. ¿En Grecia dijiste?
Sí.
Sí, en Grecia, en Atenas es una de las ciudades que más nos escuchan en el mundo. Eso nos dimos cuenta ayer y nos flashó, la verdad.
Y justo ayer también medio que nos ofrecieron una fecha y bueno, se dio así como...
Claro.
En Grecia algo hay.
Claro, ahí hay que comunicarlo, ¿no? Para que quienes los escuchen vayan.
Sí,
totalmente.
Qué bueno. A ver, Antiparos, Paros, Mamani, Boskovice. Tengo miedo a pronunciar barbaridades.
Boskovice es
digan...
República Checa y claro. Mamani es Rumania.
Mirá vos. Maj. No, chicos.
No, hay un nombre muy raro ahí,
claro.
De Eslovaquia, por ahí son.
Tengo miedo que me digan, mirá qué bruto Juan Sixto, como está diciendo esto.
Nosotros no sabemos cómo decirlo tampoco.
Hay una canción del disco que a mí me gustó muchísimo, que está genial y que tiene unos coros increíbles, que se llama En mi vasija hay más que oro.
En mi vasija hay más que oro, bueno, es una canción que en realidad era parte de otra canción.
Ajá.
Y de la primera, del Camino a Titlán, pero bueno, decidimos hacer la parte porque aunque la frase sea cortita, tiene un mensaje muy muy potente.
Claro.
Y bueno, fue una canción así que bueno, que primero que nos gustó mucho hacerla, trabajarla, y aparte luego también se sumó un colega, Manu Quintans, que le metió unos arreglos de violines, y el coro que escuchás es un coro de nuestro pueblo, de Casa Grande, donde vivimos, así que vinieron todos a nuestro estudio, el estudio molecular, a grabar esos coros que
tanto te gustaron.
Sí, la verdad fue muy lindo, ¿no? Muy inspirador, ¿no? También para ellos, ¿no? Que se sintieran parte del disco.
Claro, un arroz más para esta comunidad, ¿no?
Sí,
un granito más para...
Totalmente.
Me sorprendió además que lo tuvieron a Superman Troglio en la batería en Chamán entre la Selva. ¡Qué placer!
La verdad sí, que sí, fue un honor trabajar con Alberto, que vive ahí en Casa Grande también hace unos años. Y vos, nosotros, la verdad, somos muy muy fan de Sumo, ¿no? De
claro.
Todo lo que significó. Así que tocar con él en vivo ahí, que nos cuente también mil historias, anécdotas. Aparte es una máquina de contar historias, no para nunca. Entonces, tuvimos 3 días seguidos ahí grabando, así que fue muy inspirador y muy como enriquecedor, ¿no? Hacerlo con él, ¿no? Y con toda la historia que tiene detrás.
Claro, vamos a contarle a la gente que fue el baterista de Sumo.
Claro.
Claro.
¿No?
Uh-huh.
De toda una época de Sumo, después de esta chica europea, que no me va a salir el nombre.
Ah,
una amiga,
Stephanie.
Así que un exitazo tenerlo
en el
disco.
Sí, loco,
la verdad que
loco.
Sí.
Qué bueno. Bueno, vamos a escuchar este material con ese coro increíble. Se llama En mi vasija hay más que oro. Estamos charlando con La Forastería, pero además vamos a escuchar las voces del pueblo de Casa Grande, el coro que hacen en esta hermosa canción. En mi vasija hay más que oro. Les dije, es una maravilla esta canción. Es hermosa.
Gracias.
Tengo muchas cosas que hablar con ustedes. En principio que tienen una hija. Y que esa hija se sube a un motorhome que tienen en Europa y hacen kilómetros y kilómetros en la recorrida de festivales. Cuéntenme cómo es, ¿no? Ser padres en el medio de una gira.
Y sí, es toda una aventura.
Un desafío, ¿no? Pero bueno, ella desde los 2 años que viaja con nosotros, todavía tomaba teta y todo. Y bueno, la verdad es que siempre le gustó, siempre se notó que estaba entusiasmada y alegre y feliz de hacerlo.
Claro.
Así que bueno, eso también a nosotros nos sigue inspirando a seguir haciéndolo.
Viajan con una niñera ahora.
Sí, siempre tenemos...
esta vez es rotativa la niñera, va rotando esta vuelta, ¿no? Las otras fue fija, pero esta vez vamos a rotar, viene la tía. También intentamos buscar gente que ella conozca, que quiera, claro, que ya tenga un vínculo. Sí.
Y sobre todo por la lengua, chicos, porque no pueden ir a un país en donde no se puedan comunicar.
Sí. Igual sí, con el inglés en general te las arreglás, sí, pero...
Pero hay ciertos lugares que ni en inglés tenés que usar el Google, el Translator, porque...
Sí, no, nos ha pasado.
Sí, ha pasado bastante.
En Polonia, sobre todo. Ahí.
Sí, en Polonia no
habla más español que inglés en Polonia.
Ah, mirá vos.
Sí.
Es, o sea, la gente que habla otro idioma, nos ha sorprendido que eso, se han comunicado en español mejor que en inglés.
Mirá vos.
Sí, sorpresivamente.
Claro, porque uno en la pluriculturalidad, lo dije todo de corrido, gracias César, también se encuentra con estos escollos de decir, bueno, ok, acá la cultura es diferente, o sea, las mujeres, no sé, se van con un velo, o, ¿viste?
Sí, también nos ha pasado, ¿viste? De decir, wow, como...
En Turquía, por ejemplo,
cuánto contraste, sí.
Claro. Sí, que estamos tocando y está toda la gente... Sí, con los velos ahí, nosotros aparte vamos vestidos como forasteros y nos miran de arriba abajo. ¿Quiénes son? ¿De qué planeta vinieron estos? Claro.
¡Qué genial! Quiero contarles además que la forastería tiene un festival propio que organizan en el jardín de su casa, en medio de la naturaleza. El Festival Experiencia Molecular.
Así es.
¿Cómo es esto?
Bueno, es un festival autogestivo, ¿no? Que lo realizamos nosotros con todas las manos amigas que se van sumando. También con energía solar. Es en este mismo estudio donde grabamos, que bueno, es en medio del monte, ¿no? Medio de la naturaleza.
Claro.
La vecina más cercana estará a 250 metros. Así que bueno, hay bastante espacio para que la gente baile. Y bueno, año a año va creciendo un poquito más el festival. La verdad que es chiquito todavía, pero bueno, estamos muy contentos que también las últimas ediciones hubo mucha gente interesada en participar. Y nosotros también nos gusta eso, abrir a la gente local y también a quienes vengan de afuera, ¿no?
Claro, porque yo pensaba, digo, en la cooperación internacional que pueden realizar entre los festivales.
Sí, total, ¿no? Total.
Porque nosotros... Para muchísima gente europea llegar a Córdoba y ver tanto terreno, tanto monte, ¿no?
Sí.
Ese también sí. Es una experiencia.
Sí.
Sí, totalmente. Cuando ve la gente de dónde venimos allá en Europa, flashea mucho con de dónde viene esta gente, de dónde viven, cómo viven. Como para ellos es como algo totalmente psicodélico, ¿no? Bueno,
claro.
Es muy lindo el intercambio, ¿no?
Que se puede ver en los videoclips que filmamos, que también son autogestivos, sí. Y que también lo filmamos ahí. Sí, todo.
¡Qué genial!
Autogestión
full. Claro, porque Épica Sagrada tuvo 3 adelantos. Uh-huh. Luz de las Almas Tercas, que fue la canción que escuchamos hace un ratito, que tiene como un video que es el recorrido de los chicos a través de la gira. En mi valija hay más que oro. Tiene un videoclip dibujado a mano. Muy
así
interesante.
Es.
Y por donde se alegran las vainas, junto al artista Lagartijeando, principal referente de folclore latinoamericano, también tiene videoclip, ¿no?
No tiene video, pero el otro, el de mi vasija, sí, es un video muy lindo, muy colorido, que ha dibujado Cosopolitan, Lucas Núñez, que es un diseñador que ya viene hace varios años trabajando con nosotros y ha venido a visitarnos y todo, entonces como que captó muy bien la mística
claro.
de la canción y de todo nuestro entorno.
Claro, claro. 40 conciertos en 19 ciudades con presencia en 9 festivales internacionales, dicen algunos de los textos que me acercó Erika Santos, a la que le envió un abrazo gigante. La verdad es que también decidir vivir una vida en algún punto nómade también conlleva mucha fuerza, ¿no?
Sí. Es un esfuerzo grande. También nos encanta, ¿no? El viaje es la elección de vida que tomamos, pero Pero sí, tiene mucho de intensidad, ¿no? De cambiar, de estar como en el aire, ¿no? Mientras uno gira, pues llegas a un lugar y a los dos días te vas y te acomodás y a los dos días te vas de vuelta. Pero bueno, encontramos un poco el balance entre la vida en el monte y la ruta. Es como que en el monte recargamos un poco esa energía, claro, que un poco se va yendo en la gira. Pero después sí, nos encanta salir a tocar y más a lugares tan lejanos de casa con audiencias tan distintas, ¿no?
Tan diversas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué le pasa a la gente que no conoce el folclore latinoamericano cuando los escucha?
Y la verdad es que en general la gente tiene muy buena recepción con nuestra música, aunque tal vez muchas veces no entiendan la letra exactamente, porque la mayoría de nuestras canciones son en español. De alguna forma se sienten identificados, ¿viste? Cada vez que terminamos algún concierto, algún show, la gente te abraza, aunque tal vez no entendió una palabra de lo que dijimos.
Sí, sí, se emociona.
Pero emocionados, porque, bueno, la música tiene eso, ¿no? Que es un lenguaje ahí que comunica más allá, claro, de todo, de la cultura, del idioma. Entonces, bueno, cuando se abren todas estas puertas en estos lugares tan lejanos, bueno, sabemos que es por ahí, ¿no?
También. Claro. ¿Y cómo le cuentan la argentinidad afuera a ustedes?
No, la verdad es que...
Sí, te preguntan siempre...
¿Cómo es Argentina?
Te dicen mate.
Te dicen Messi, mate. Y aparte Maradona. Nos ven a nosotros con el mate para todos lados.
Claro.
Sí, sí, nosotros aparte somos re argentinos. Bueno, nos ha pasado en festivales que nos ponemos a hacer un asado. Ahí.
Sí, sí.
Y la
sí,
gente mira. Flashea, se nos acercan, claro, porque ven el pedazo de carne gigante, claro, y no entienden
que estamos ahí hace dos horas, claro, al lado del fuego. Y dice, ¿qué están haciendo? O sea, tanto van a tardar
estos
en comer.
Estos caníbales argentinos.
¿No se lo van a comer? Eso, ¿por qué lo están cocinando un montón?
Claro, claro. Claro, a mí yo siempre me llama la atención, digo, ¿cómo le explicamos al mundo la argentinidad, no? Desde esta radio, digamos, contándole, porque somos tan diferentes.
Sí, sí, sí.
Digo, ir al Valle de Punilla es absolutamente diferente que ir, no sé, a Jujuy, sí, o a Ushuaia, o a la misma ciudad, ¿no? Tenemos una diversidad súper rica.
Sí, 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 es increíble, la verdad que... el país que tenemos y la manifestación de tantas culturas juntas, ¿no? En un mismo territorio. Intentamos llevarlo siempre con mucha humildad y respeto e intentar representar esta tierra de la mejor forma posible, ¿no? Con mucho amor, mucho esfuerzo y mucha ilusión, ¿no? Por mostrar un poquito de cómo se vive acá, ¿no? Cómo se vive, claro, acá la música y
claro,
demás.
Porque además ustedes están representando a la Argentina en un montón de festivales, de repente son los únicos argentinos que tocan, ¿no?
Sí, 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 nos ha pasado que los únicos latinoamericanos a veces somos.
Claro.
Y eso es muy loco porque bueno, la gente eso flashea y dice, ah, ¿cómo ustedes? Pero viven todos acá, te dicen, en Europa, ¿no? No, nosotros viajamos para hacer la gira y ahí como que toman conciencia de todo el esfuerzo también que lleva movilizar y llevar nuestra música a todos esos lugares, ¿no?
Claro, porque estamos hablando desde la autogestión. Aquí no hay una multinacional que les esté poniendo el dinero para que ustedes hagan una gira.
No, es todo tracción así
a pulmón, como decimos acá. Sí.
Sí, claro. Sí, sí.
Pero
claro,
bueno, se va manifestando.
Año a año va creciendo un poquito más, sí. Eso es lo lindo.
Claro, claro, qué genial. Vamos a seguir escuchando este material que es maravilloso. Les recuerdo que si están en Buenos Aires, pueden ir al Centro Cultural Matienzo, que es un lugar divino, que queda en Juan B. Justo 2959. Las entradas se consiguen a través de Pass Line, y es un lugar también que abraza la diversidad y los trabajos independientes, ¿no? Los autogestivos. Vamos a escuchar ahora Tótems de Sal. Cuéntenme cómo fue la producción de este tema.
Bueno, este es un tema que hicimos junto a un colega llamado Namiri. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que fue ahí un ida y vuelta con él. Si bien la letra la compusimos nosotros, Namelo y todo. También tiene mucho del estilo de él, que es bien de este estilo, como decirte, más sanador, por así decirlo. Entonces es esa mixtura un poco más rockera nuestra también.
Claro.
Y bueno, la letra es así como bastante abierta, ¿no? La interpretación. Pero bueno, tal vez si la escuchan ahí con atención podrán entender un poquito los el mensaje oculto detrás de la letra.
Muy bien, entonces escuchamos Totems de Sal. Está La Forastería aquí en RAE. Está en La Forastería con nosotros charlando antes de emprender su viaje por muchas, muchas, muchas ciudades y presentando Épicas Sagradas. Van a estar en el Club Cultural Matienzo este viernes 13 de junio, Juan B. Justo 2959, con entradas anticipadas en Pass Line. Me estaban contando que Octo Records es una discográfica portuguesa, dijimos, ¿no?
Portuguesa, sí, sí, sí.
¿Y sale en vinilo ahora el disco?
Sale en vinilo, sí, la verdad que, wow, que para nosotros es una alegría muy, muy grande que se vea manifestado en algo físico, tan lindo como un vinilo. Así que cuando nos hicieron la propuesta de que ellos querían lanzarlo al vinilo, para nosotros fue como un sueño, digamos, hecho realidad, claro, de alguna forma. Sí. Así que todavía no lo vimos. Ahora cuando vayamos allá a España nos van a mandar la primera tirada.
¡Qué hermoso! Así que
sí, mucha ansiedad también, ¿no? De tenerlo ahí entre las manos.
Lo vamos a tener, pero no vamos a tener cómo reproducirlo.
¡Claro!
No tenemos reproductor de vinilo.
Pero aparte va a ser un flash poder escuchar la música de ustedes en algo analógico,
sí,
¿no?
Sí. Nos encanta. Nosotros tenemos nuestra colección de vinilos allá. Y bueno, nada, no puedo ver la hora de que esté nuestro disco ahí.
De clavar esa púa sobre ese disco. Aparte, a mí, lo escucharía en el tocadisco más rudimentario que pueda.
Sí,
a full.
También para escuchar ese ruido a púa, ¿viste? En esa claro.
Y también lo que nos pasa, ustedes deben ser un poco más joven que yo, pero somos más o menos de la misma generación, que hemos visto pasar el disco, el cassette y el CD, ¿no? Y ahora nos quedamos un poco solos con el tema de la digitalización. Digo, es una maravilla tener en tu teléfono todos los discos del mundo, pero también a veces uno quisiera sentarse con el disco, escucharlo de pe a pa, revisando los libros, ¿no?
Que es mágico, ¿no? Todo cuando uno abría un disco y veía el arte, ¿no? Y te leía todo. Creo que el proceso ese de escucha es muy nutritivo hacerlo de esa forma, pero bueno, ahora en la época que vivimos sí es todo mucha música y
más instantáneo.
Como que no hay espacio, ¿no? Para ese momento de una persona decir, bueno, voy a escuchar un disco, a ver el arte de tapa, a ver las letras, qué sé yo, que eso era como un ritual que sí nuestra generación creo que tuvo un montón de tiempo, ¿no?
A mí en una época me llegaban los discos a la radio, ¿no? Y tener como parte de tu trabajo sentarte a escuchar un disco es maravilloso.
Sí, nosotros ahora lo estamos haciendo mucho con nuestra hija, compartiendo ese momento, y ella elige así, tenemos de todo, de música clásica, reggae,
bueno, y ella pincha, dishoquea, ella va
poniendo el disco. Sí, pone el disco, elige, dice, ah, bueno, a ver, este es movido, ¿no? Viste, como que va ahí entendiendo de a poquito también este camino de la música.
Claro, qué genial. Chicos, estoy muy agradecido de que hayan venido a la radio, sobre todo corriendo, recién llegaron de Córdoba. ¿Cómo se preparan para esta gira? ¿Tienen el show armado o van fluyendo el show?
Hay un show troncal, digamos, y luego depende cada lugar. A veces, bueno, también depende de la duración que nos den para poder tocar, lo vamos amoldando, y también depende un poco del lugar. Bueno, vemos, esto tiene tal onda más, ponemos tales temas, pero en general tenemos un show que es el que vamos a presentar este viernes, que ya está más o menos armado. Así que, bien. Vamos cambiando algunas cositas, pero bueno.
Claro, porque en el andar saben, se dan cuenta qué funciona, qué no.
Sí, vas midiendo, ¿no? Incluso cosas nuevas las vas probando y ves cómo responde la gente, la energía del momento. Así que sí, vamos probando, pero sí hay como una columna vertebral a la que le vamos anexando y cambiando algunas cositas para...
Bien, tienen tres discos, tres álbumes.
Sí, ¿no? Álbumes son en total.
Ahora tienen un disco. tienen tres álbumes que se pueden conseguir en Spotify.
En realidad son cuatro álbumes.
Ajá.
Uno, claro.
Ahí va.
Son tres.
No es una.
Temas originales. Bueno, pero ese tiene también dos temas originales.
Claro.
O sea, ese álbum de remixes tiene dos temas que son originales.
Muy bien. Y ahí lo pueden conseguir en Spotify.
En Spotify, sí, en YouTube, en todas las redes están disponibles para libre escucha.
¿Por dónde recomiendan empezar con la forastería? A ver.
Y bueno, el Instagram de alguna forma nuclea un poco toda la
pero
información.
Pero en discos.
En discos y...
O en canciones.
Y bueno, este disco creo que, Épica Sagrada, creo que es el más representativo nuestro, si bien los otros también lo son, pero en este creo que logramos una calidad técnica y musical quizá un poco más profunda que en los dos anteriores.
Sí, que bueno, la banda tiene 4 años desde que la formamos, y bueno, eso, al principio grabamos también en nuestro estudio, empezamos en pandemia también a grabar. Claro. Entonces, a lo que fue el primer disco, que se llama Temazcal, Temazcal.
Ofrenda. Temazcal es el primer tema del disco.
Ofrenda. Hay un se nota el camino recorrido. Entonces, yo recomendaría empezar por este último. Sí. que tiene el sonido que ahora nos está representando y que va a ser el que van a escuchar también este viernes, quien vaya a vernos.
Y Cirugía del Alma, que es el disco anterior, también tiene algunas canciones que ya se veía el, como el camino que estábamos tomando hacia ahora, ¿no?
Ahí va, ahí va.
Entonces hay un poquito.
Está bueno recorrer los discos porque uno va conociendo como la historia.
Sí,
de,
sí, ¿no? Sí, sí, sí.
De ustedes. Gracias por haber venido,
Gracias a vos, hermano, por la invitación. Un placer,
un gusto.
Muy grande.
Espero verlos cuando vuelvan a Argentina.
Ojalá, y te esperamos en el monte cuando quieras también.
Muchas gracias. La Forastería pasó por RAE. Nos vamos escuchándolos, claro que sí. Elementary Breeding Choice. Es La Forastería en RAE. Chau, hasta mañana.
No way.